Morelos presenta
programa especial Virus, Fronteras de la Vida.
La crisis sanitaria global por COVID-19.
Como sociedad, tenemos retos mayúsculos.
La información precisa es nuestra mejor herramienta.
Virus, Fronteras de la Vida.
Compartamos conocimiento con un enfoque comunitario.
Conocimiento con un enfoque comunitario, de eso se trata Virus Fronteras de la Vida, e iniciamos una emisión más a través de la radio de Morelos y las frecuencias que en este momento están conectadas y enlazadas, pero también a través de imrit.org, y saludamos a toda la gente que está sintonizando y poniéndose en contacto a través de estos medios de interacción. Gracias a Citla este día en controles, en cabina. Y comenzamos entonces con Virus Fronteras de la Vida. Mi nombre es Eric Esparza. Virus Fronteras de la Vida número 27 al día de hoy. Y hoy cerramos este ciclo de la semana y cerramos también con esta serie de colaboraciones que hemos tenido a lo largo de estos días. Y el tema es, seguimos un poco estacionados desde la perspectiva social. Hemos dicho que esta serie de diálogos son importantes a partir de que se nutren entre disciplinas y entre formas de pensar y abordaje. Hemos dicho también que esto beneficia la discusión, nutre la discusión y al final esta discusión es la que nos va a proporcionar tanto ideas nuevas, herramientas, estrategias. El día de ayer teníamos una charla sobre movilidad durante la pandemia. Y también hemos hablado con el doctor Conde, Ramón Conde, esta semana, quien nos ha dado los últimos detalles sobre el virus SARS-CoV-2 y con quienes seguiremos platicando la siguiente semana y los siguientes días, sobre todo porque esta información y la pandemia por COVID-19 está actualizándose básicamente a cada minuto, y entonces es importante que las audiencias tengan esta información a través de este medio, el medio público. Este día quiero saludar y agradecer muchísimo la participación de Verónica Arras González. Ella es secretaria de Extensión de la Facultad de Estudios Superiores Temisco de la UAM. ¿Cómo estás, Verónica? Muchas gracias.
Hola, Eric. Muy buenas tardes. Un gusto saludarte y saludar a tu auditorio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias, insisto, por colaborar este día con nosotros, y mandamos también un saludo a todos los integrantes de la comunidad de la Facultad de Estudios Superiores. Verónica, esta contingencia sanitaria a la cual atravesamos a nivel global nos ha planteado una serie de retos muy importantes, una serie de carencias, lo hemos visto durante estos programas, pero esta serie de nos ha planteado estos contextos también, reconocer estos nuevos contextos en donde vivimos y, por supuesto, reconocer el impacto o el campo de abordaje o de intervención que tienen ciertas disciplinas de las ciencias sociales y de las no sociales. Y en este caso, destacamos de manera importante la participación, la intervención o la forma de abordar esta pandemia desde una perspectiva social y desde una perspectiva comunitaria, como se aplica desde esta Facultad de Estudios Superiores o desde la perspectiva del trabajador social. Es importante y es fundamental que en estos días tengamos, digamos, esta serie de lentes para poder ver estas realidades.
Sí, pues muchas gracias, Eric. Efectivamente, esta situación por la que estamos atravesando globalmente, pues nos ha venido a sorprender a todos. Es una situación inesperada por la cual de repente, de un día a otro, nos despertamos con esta nueva realidad. A mí me gusta más hablar de nueva realidad que de una nueva normalidad, porque me parece que a una nueva normalidad no volveremos, y esperemos que así sea y que volvamos a una nueva realidad con todo lo que esto implica. Y bueno, pues sí, desde trabajo social, la cual, como digamos, es una disciplina de las ciencias sociales que desde los derechos humanos lo que va a buscar es la transformación de lo social. Digamos que este es un concepto de trabajo social que varía mucho y desde diferentes posturas tiene sus propios principios, pero en general lo que trabajo social busca eso, ¿no? Esta transformación de lo social desde los derechos humanos, y que nos parece que en este momento pues es fundamental y donde trabajo social tiene muchísimas cosas que aportar. Y me gustaría un poco como retomarlo desde lo que ya han comentado anteriormente en tus otros programas, mis compañeras, tanto nuestra directora, la maestra Maribet Cruz Rodríguez, como mi compañera, la secretaria de investigación, la maestra Margarita Rodríguez, cómo nosotros nos hemos enfrentado, ¿no?, desde la facultad en esta situación. Cómo es que a partir del 19 de marzo, que fue cuando pues se nos dio la indicación de que teníamos que estar en casa, que fue un poco qué es lo que fue pasando, ¿no?, en nuestra comunidad universitaria y también en particular en cada una de las personas que convivimos desde la... Es Facultad de Estudios Sociales. Bueno, hago esa pequeña aclaración. Y un poco... pues a partir de que ya empezamos a tener como estas noticias que venían de otros países, de China, de Europa, que esta pandemia ya estaba como avanzando, pues todavía acá estábamos un poco como todavía sin actuar mucho, ¿no? Pero a partir de marzo, que es cuando a todos se nos indica el quédate en casa, pues desde la Facultad de Estudios Sociales, primero era un poco como, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a continuar el semestre? ¿Qué va a pasar con nuestros estudiantes? Nos agarró a muchos sorprendidos porque no todos, ni tanto los alumnos como los maestros, pues teníamos estos conocimientos tecnológicos para poder pasar de una vida presencial a una vida virtual. Entonces, pues tuvimos que, primero estábamos como en esa sintonía. Te lo voy a platicar un poco cómo fue, que yo lo he vivenciado. Pasamos como de estar como en esta preocupación, pero después a darnos cuenta que la realidad nos estaba rebasando, que no era solo una cuestión de organización, ¿no?, académica, sino que esto iba más allá. ¿Qué era lo que nos estaba pasando como personas, como seres humanos, ante un hecho global, ante un hecho insólito que seguramente va a ser histórico y que lo contarán las futuras generaciones, como ahora hablamos de las guerras mundiales o de otras pandemias que han existido? Pues así estaremos nosotros con este hecho en el que estamos viviendo. Y entonces a partir de ahí fuimos como un poco como parándonos un poco y pensando, primero tenemos que saber cómo están nuestros estudiantes. Entonces, desde ahí me parece que hubo una gran empatía por parte de toda la comunidad de la FES de docentes para decir, pues primero vamos a preguntar cómo están, cuáles son sus contextos, cuáles son sus posibilidades, para entonces desde ahí poder generar estrategias de acompañamiento. Y justamente, como lo comentaba Margarita en el programa pasado, a partir de un diagnóstico, no solo a partir de suposiciones, sino a partir de un diagnóstico que se elaboró primero con la comunidad de la FES, pues ir tomando como decisiones y pensar cuáles eran estas necesidades, ¿no? Entonces, un poco así fue como hemos estado trabajando, y que además no es algo que ya está terminado, ¿no? Estamos en un proceso que no ha terminado, que no sabemos cuándo va a terminar. Y bueno, lo que hemos estado tratando es como de ir generando estos pequeños, estas recomendaciones, esta guía de acompañamiento y convivencia que se generó desde la facultad, para ir aportando cómo podemos irnos acompañando y cómo estamos viviendo todas y todos esta situación.
Yo creo que hay un tema interesante dentro de todo lo que has planteado. Hay un tema interesante. Claro, reconocer el contexto y reconocer la transformación o la modificación a la que nos estuvimos enfrentando los primeros días de marzo, a partir de ahí para acá, a la fecha. Pero reconocer, por ejemplo, esto que mencionas, elaborar un plan, una forma de abordar la realidad, una forma de abordar los mismos contextos en donde nos desenvolvemos, y claro que eso es uno de los aportes de las ciencias sociales al momento de establecer soluciones, estas guías de acompañamiento. Ya un tema en donde se ve reflejado el conocimiento, pero es importante tener análisis previo, es importante tener un enfoque, una base que nos dé a entender cómo está funcionando nuestra sociedad y sobre todo esta serie de métodos y principios para los cuales se rigen las posibles soluciones. Creo que eso es importante y la gente, la ciudadanía, las audiencias tienen que escuchar esta parte de cómo, por ejemplo, una reflexión desde lo social parte también de un proceso de análisis.
Sí, así es. Me parece que eso es fundamental. Y bueno, creo que cuando, y de esto es la parte que nosotros aportamos en la guía que tiene que ver con la crisis, ¿no? Entender qué es una crisis. Y bueno, cuando uno atraviesa una crisis, pues hay un desequilibrio. Entonces, en ese momento, en este primer momento de crisis, pues por lo general vamos a actuar de manera como podemos, ¿no? Pero después tenemos que parar un poco y entonces hacer esta reflexión de pensar, bueno, qué es lo que está pasando, cómo está pasando, cómo podemos, qué estrategias podemos implementar para vivir en esta crisis por la cual estamos pasando, porque insisto, estamos en ella, no es que ya salimos, es que estamos en ella, estamos viviendo en esta crisis y cómo, de qué manera podemos ir transitando de la mejor manera, ¿no? ¿Con qué contamos, qué carecemos, para entonces poder empatarlo un poco más con la realidad, porque si recordamos, pues al principio empezaron a surgir muchas noticias falsas, información, era demasiada la información que circulaba y que muchas veces lo que ocurre cuando es tanta la información es que pues nos confundimos, ¿no? Estamos en una confusión y realmente no sabemos ni hacia dónde vamos ni en qué lugar estamos parados. Entonces también lo que tratamos de hacer cuando se pensó en esta guía pues fue en un momento de un alto, ya habíamos estado como en este momento crítico de no saber para dónde, no saber qué era esto porque es una situación nueva, ¿no? Inesperada, pero entonces hacer un alto y hacer esta reflexión y primero preguntarles a los demás, que además no podíamos estar en esta cercanía presencial con los otros, pero entonces sí, con los medios que en este momento contamos, que son los medios tecnológicos, pues acercarnos, no estar tan distanciados, ¿no? Acercarnos y poder conocer cómo le están pasando, con qué se están enfrentando, muchos estudiantes tuvieron que empezar a trabajar y el sentirte que tenías que salir y todas estas situaciones que se dan, ¿no? O sea, ya no nada más era el tener que estar pendiente de sus clases, sino también tenían que empezar a aportar en la casa, cuidar, ser cuidadores, ser acompañantes, y por eso también nos parecía importante cómo poner en esta guía este tema de cómo acompañar. Porque el acompañamiento o la contención emocional, pues lo ideal es que nos lo dé un especialista, ¿no? Cuando estamos en lo cotidiano y si tenemos alguna situación emocional, pues tratamos de buscar ya sea un psicólogo o un terapeuta o un acompañante terapéutico o alguna actividad, incluso podemos hacer actividades que nos ayudan a bajar los niveles de ansiedad, de estrés, pero en este momento también nos damos cuenta que en la misma convivencia familiar, pues todos nos podemos o estamos siendo acompañantes, pero a veces no sabemos cómo acompañar, ¿no? A veces, muchas veces las personas tienen necesidad de hablar, pero no me atrevo a hablar porque siento que voy a ser juzgado, o mejor no digo lo que siento porque no quiero preocupar a los demás. Entonces, un poco en este tema de la contención o el acompañamiento emocional, lo que estábamos también tratando de recomendar, porque son recomendaciones, es de qué manera yo puedo ser un acompañante en este momento en mi convivencia familiar, ¿sí? Y entonces, que tiene que ser desde una actitud empática, que tenemos que tener una escucha activa, ser respetuosos, no tenemos que enjuiciar, tenemos que favorecer mucho la expresión de las emociones, ¿no? Muchas veces cuando nos sentimos tristes o tenemos ganas de llorar, pues siempre se nos dice no llores, todo va a pasar, no te sientas mal, pero sí tenemos esa necesidad. Entonces, ¿cómo en vez de tener esas emociones, podemos acompañar a tener esas emociones? Así llorar, así expresar, me siento enojado, me siento triste. No todo tiene que ser positivo. También tenemos que expresarnos cuando las cosas no son tan positivas. Hace más bien expresarlo que tratar como de guardarlo, ¿no? Y bueno, también promover la toma de conciencia, de que nos demos cuenta que esto es una realidad, aunque no nos gusta, porque a nadie le gusta la situación que estamos pasando, pero es una realidad que estamos viviendo. Entonces sí, quisimos como incluir esta parte de primero entender que es una crisis por la que estamos pasando, de muchos aspectos, económica, emocional, de convivencia, pero entender y aceptar, ¿no? Creo que ese es un paso muy importante, que sí estamos viviendo una crisis, y para desde ahí poder entonces transitar a cómo voy a enfrentar a esta, voy a enfrentar esta crisis.
Sí, muchos datos que tú comentas antes de ir al corte para cerrar este apunte. Claro, ahí esto es lo que permiten, por ejemplo, los estudios sociales para que las audiencias entren en contexto con nosotros o se suban, digamos, a este carro. Hay una serie de elementos cualitativos a los que tenemos acceso con estudios sociales o abordajes sociales. Y esos datos cualitativos son los que nos arrojan, por ejemplo, esta serie de impresiones o reflexiones de las cuales tú nos compartes que partieron para comenzar a elaborar este estudio y tener un resultado de esta guía de acompañamiento. Esa es la riqueza de este enfoque, es una riqueza que no se puede ver, digamos, con otro tipo de estudios, los más cuantitativos, los que nos arrojan los datos, las cifras, los que más o menos son los que se presentan diariamente estas conferencias a nivel nacional, que en estos días o que en esta, digamos, en esta administración, esta crisis, sí ha tenido su espacio, esta perspectiva, a la perspectiva de la nutrición, en fin, pero digamos, un poco para contextualizar esta guía, esta información cualitativa abundante y necesaria y fundamental para poder proponer, digamos, alternativas y proponer esta alternativa de acompañamiento y convivencia familiar. Verónica, hacemos una pausa y regresando aquí en Virus Fronteras de la Vida, nos comentas a detalle esta guía que la hemos reflexionado y nos la han compartido, pero es importante seguir teniendo la perspectiva de cada persona que colaboró en el diseño y en la producción de este elemento. Regresamos en breve.
De la vida, cooperación, educación y conocimiento.
La información precisa es nuestra mejor herramienta. En un momento continuamos.
Estás escuchando el servicio público de la Radio de Morelos.
102.9 FM.
Señal de identidad.
De la Radio de Morelos, te brindamos información pertinente y verificada sobre cómo transcurre la contingencia sanitaria a causa del COVID-19.
La vida y la salud de todas y todos los morelenses debe ser nuestra prioridad. Recuerda que cuidándote, nos cuidas a las y los demás.
La clave está en quedarse en casa. En nuestras manos está impedir que el coronavirus se siga propagando tan aceleradamente.
Sintoniza los medios públicos de Morelos y quédate en casa.
Morelos en la Hora Nacional le ofrece
Arte, Conciencia de la Humanidad, Von Gunten,
Dulces Sabores de Morelos,
Agustín Lorenzo, El Empautado, Dios de la Tierra, Diablo y Libertador,
Parábolas del Equilibrio, Poemas de Adriana Tafoya.
Usted tiene una cita este domingo a las 10:30 de la noche por esta emisora.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Es importante el apoyo que nos da el gobierno porque de verdad, o sea, con esto que estábamos, en lo que estamos pasando, obviamente pues no teníamos ingresos y volver a comenzar pues sí nos va a costar un poco de trabajo. Desgraciadamente somos muchos los empresarios, pero de que te va a llegar tu préstamo, te va a llegar. para mí el beneficio que me dieron, la verdad, va a estar genial para comenzar de nuevo.
Gobierno de México.
Mucho se habla sobre equidad e igualdad de género.
We began to reinterpret the whole world, and it seemed that male supremacy and male chauvinism was everywhere.
La façon qu'on a de dire est quand même particulière. Le fait qu'on soit seul, qu'on lise tout seul, qu'on imagine absolument exactement ce qu'on veut, qu'on soit vraiment un décodeur.
Pero, ¿qué tanto comprendemos de estos temas? Hoy en día, los diálogos sobre los derechos humanos de las mujeres y feminismo ganan terreno en nuestra sociedad. Conocerlos y entenderlos no es cosa fácil.
Bitácora Violeta, un programa para hombres y mujeres que socializa las políticas públicas, leyes, iniciativas y estudios sobre estos temas para fomentar una vida libre de violencia.
Bitácora Violeta, al aire todos los martes en punto de las 3 de la tarde a través de las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos.
Una conexión directa con la comunidad, sus costumbres,
valores y tradiciones.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Virus, fronteras de la vida.
Un programa especial de la Radio de Morelos diseñado para ofrecer conocimiento con un enfoque comunitario frente a la crisis sanitaria global por COVID-19. Estamos de regreso.
Seguimos en línea, seguimos conectados a través de Virus Fronteras de la Vida. Platicamos con Verónica Arras González, secretaria de Extensión de la Facultad de Estudios Sociales de la UAM. Ellos están ubicados en el municipio de Temisco y de hecho son vecinos de otro centro de investigación de la UNAM, y ahí están llevando a cabo, ahí fue el diseño y ahí fue el trabajo analítico para la guía de acompañamiento y convivencia familiar, que ya Verónica en el bloque anterior nos había contado este contexto que es necesario entender para poder explicarnos y poder desarrollar una forma de intervención, que es la guía, que contemple, digamos, todos estos elementos de los cuales nos hablaba, cómo es el acompañamiento. A veces es necesaria una intervención de un profesional, pero otras veces también nosotros mismos, nuestra familia, en el núcleo donde nos desenvolvemos, podemos y tenemos las capacidades para poder desarrollar estas estrategias de acompañamiento, de convivencia, sobre todo en este contexto en el que vivimos, que es el de la pandemia por COVID-19 y el virus SARS-CoV-2. Y en ese sentido, Verónica, una guía que además contó con la participación de diversos abordajes y muchas personas al interior y quizás también al exterior de la facultad.
Sí, así es. Bueno, sobre todo quienes desde donde se elaboró la guía, pues fueron docentes de la facultad, personal administrativo y nuestros estudiantes, que eso fue muy importante, ¿no? Porque entonces la mirada se vuelve más horizontal y no es vertical, desde donde nosotros lo que pensamos o lo que estamos imaginando es lo que estamos proponiendo, sino más bien desde lo horizontal, desde donde nos podemos mirar unos con otros ante una situación que es común, pues podemos como compartirnos un poco más y enriquecer cómo podemos transitar por estos momentos que estamos viviendo.
Oye, ¿qué gusto o qué información te deja, por ejemplo, compartir esta crisis, de alguna manera se comparte, con los estudiantes? ¿Cuál es el termómetro o el sentir? ¿Qué observan ustedes, digamos, desde la parte docente? ¿Cómo funciona o cómo está funcionando, digamos, los alumnos?
Bueno, comentarte que en ese tema, desde la facultad, lo que se hizo también, además de la guía, pues también hicimos un acompañamiento muy puntual entre todos los profesores, de estar en comunicación, de poder a través de cada clase, donde desde la dirección se nos dio la indicación que era muy importante saber cómo estaban nuestros estudiantes. Entonces, desde estas maneras de poder estar en clase, también era un medio por el cual nosotros podíamos detectar si había alumnos que no se conectaban, digamos, desde las diferentes formas, que era quizás por Zoom o quizás por WhatsApp o correo electrónico o llamada telefónica, dependiendo de las posibilidades que también tenían nuestros estudiantes, pero sí era como una indicación estar muy atentos y estar detectando las ausencias o los silencios, ¿no? Entonces, ante estas ausencias o estos silencios que los profesores detectaban, pues se canalizaban a la administración de la facultad, a la jefatura de educación permanente y a la tutoría y a la secretaría académica también, porque eran temas tanto acá, podían ser temas académicos o temas económicos o temas ya de la enfermedad, que fue lo que fue sucediendo ya a últimas fechas, cuando ya empezó a haber contagios. Entonces, primero eran las problemáticas eran que no se podían conectar, porque lo que sabemos, ¿no?, que pasa en muchas familias, que no todas las familias cuentan con una computadora o con conexión a internet, o los otros hermanos están en la casa también conectados y no pueden a la misma hora. Pero después venían los problemas económicos, ¿no?, porque la gente se había quedado sin trabajo o porque tenían, que es un punto que también incluimos en la guía, que eran las que tenían que salir, ¿no?, porque la indicación era muy enfática de no salgas, quédate en casa, no contagies, pero sabemos que en este país hay quien no puede hacer eso, ¿no? La mayoría de las personas no pueden hacer eso, o un gran número de personas no pueden quedarse en casa, y entonces estos que sí tenían que salir, pues también había un sentido de estigma, ¿no? De se sale, no se queda en la casa, puede contagiar, y el miedo de quien sale también de regresar y de contagiar a los que sí se quedaron en casa. Entonces también pusimos ahí algunas sugerencias, como número uno, no tienen por qué sentirse culpables, porque no es una situación provocada por uno mismo, es una situación social justamente que ha venido a visibilizarse todavía más con esta pandemia. Y entonces empezamos a tener contacto con los alumnos, como te comentaba, donde había ausencias o donde había silencios, y de manera ya más individual nos contactábamos con ellos para saber, y con ellas, para saber cuál es la situación y de qué manera desde la facultad, de manera colectiva, entre los profesores, entre los administrativos, incluso alumnos que también participaban, poder ir apoyando estas situaciones más complejas y que así lo han ido requiriendo. Y insisto, ¿no? O sea, esto no es algo que ya se terminó. A mí me parece que la guía se va a seguir construyendo, porque como vivimos en una situación inesperada, que no conocemos, pues seguirán sucediendo cosas que tendremos que ir pensando y repensando, y van apareciendo otras, ¿no?, que no teníamos contempladas cuando se propuso esta guía, y que van a venir sumándose a lo que vaya sucediendo de aquí a que no sabemos cuándo, ¿no? Un poco.
Justamente, no tenemos un criterio muy establecido, pero es importante también tener noción de que es un proceso social. La misma pandemia está generando muchos procesos sociales y muchos procesos de reacomodamiento, de reincorporación, sí, pero en el sentido también reincorporación de nuestras ideas, de nuestros pensamientos. La misma academia nos está marcando esta pauta. Ojo, cuidado, los plazos no son reales, no son tan ciertos como nos habían dicho, y lo hemos visto en este tema que dan las autoridades mexicanas sobre esta famosa curva, sobre este famoso aplanamiento, y eso a veces nos hace entrar un poco en conflicto y en crisis, porque pensamos que está dada, ¿no? Esta pandemia está dada, y entonces en septiembre se acabó, y entonces el primero de octubre todos ya en otro contexto. Debemos de tener mucho cuidado con eso, y justamente este trabajo que realizan con la guía plantea muchas cosas. Lo platicamos anteriormente, son 40 hojas, digamos, con muchos apartados, convivencia familiar, y algo que platicábamos mucho era en la presentación y en la introducción, creo que es un tema importantísimo, nos explican qué es. Difícilmente hay sectores de la población donde tienen acceso a mayor información, a mayor consulta de datos, y entonces se supone que se entiende, ¿no? Pero hay otros sectores, digamos, periféricos, zonas rurales, de escasos recursos, donde hay un poco de marginación, y no necesariamente están manejando esta información, y es importante comenzar por eso, ¿no, Verónica?
Sí, y me parece que eso tiene que ver un poco como con el diseño de esta guía, ¿no? Que es una guía sencilla, de fácil lectura, con muy puntual, ¿no? Con situaciones muy puntuales de qué podemos hacer. Y que también el tema de qué es la enfermedad, pues se irá construyendo también, ¿no? O sea, todavía no tenemos datos claros sobre si hay inmunidad, si no hay inmunidad, si tipo de cepas que tiene el virus. O sea, esto se sigue construyendo. Por eso yo insisto, es una guía que va a estar reconstruyéndose y que quizás después, en unos años, pues será un documento pues de consulta para poder conocer cómo fuimos pasando estos tiempos de pandemia, ¿no? Y bueno, quiero también comentar un poco que lo que también hablamos en este apartado de la convivencia familiar y del acompañamiento, pues es el tema de la resiliencia, ¿no? Que creemos que es importante que lo pensamos no desde la resiliencia pensando que todo tiene que ser positivo y todo va a ser bonito y las cosas van a ser buenas y todo el tiempo estar como en esta situación de lo positivo, porque tampoco es así, ¿no? También tenemos que ir aceptando que hay cambios y cómo nos podemos, que eso es, digamos, un poco lo que es la resiliencia, cómo vamos viviendo situaciones y cómo vamos adaptándonos a estas nuevas situaciones. Hay una metáfora que a mí me gusta mucho de la resiliencia, que es, si a mí se me rompe, es un poco simple, pero me parece que puede visualizar un poco, si a mí se me rompe un jarrón y yo quiero volver a pegar el jarrón de la misma manera como estaba, pues no va a quedar bien, va a quedar dañado. Pero si yo tomo estas piezas del jarrón y entonces mejor construyo un mosaico, pues estoy siendo resiliente. A partir de una situación que sucede, construyo otra que me va a transformar y que me lleva a otro lugar y de otra manera. Entonces sí, nosotros estamos poniendo ahí la resiliencia como una manera, no es algo innato que tenemos los seres humanos, sino lo vamos desarrollando. Hay quienes lo pueden desarrollar más fácilmente porque a su alrededor está rodeado de personas que son resilientes, pero quienes no también lo podemos ir desarrollando, ¿no? Y algunas de las, digamos, de las acciones que tenemos que tomar para poder ir siendo resilientes ante esta situación es pues que tenemos que ser primero conscientes de en qué lugar estamos y cuáles son nuestros potenciales y cuáles son nuestras limitaciones. Eso es muy importante, reconocer nuestros potenciales y nuestras limitaciones. También tenemos que ser creativos en este momento, ¿no? Tenemos que confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades. Tenemos que pensar, y yo entiendo que no es fácil, porque ahora se dice fácil, pero es todo un trabajo, ¿no? Pero sí tenemos que tener en cuenta que de esta situación tenemos que tener como una ganancia, tenemos que ver las oportunidades de lo que estamos aprendiendo con todo esto. Y creo que hay muchísimas cosas que hemos ido aprendiendo, ¿no?
Muchísimos.
Y estoy hablando de cosas, digamos, más subjetivas, porque si nos vamos al objetivo, bueno, pues hay el trabajo, el compartir, la economía.
Sí, muchísimo, muchísimo conocimiento, Verónica, disculpa que te interrumpa, muchísimo conocimiento que años después o generaciones después se van a dar cuenta de cómo lo hicimos. Rapidísimo, nos queda medio minuto, Verónica, ¿cómo podemos acceder a esta guía? ¿Cómo puedo yo descargarla, verla, platicarla, comentarla?
Pueden entrar a la página de la Facultad de Estudios Sociales, es Facultad de Estudios Sociales UAM, y bueno, no sé si también a través de ustedes la podamos seguir compartiendo, y yo también puedo, si quieren, dar mi correo electrónico, y si hay alguien que está escuchando y la quiere por ahí, es veronica.arras@uam.mx, y también yo con mucho gusto directamente se las mando, pero pues lo ideal sería que entren a la página de la Facultad de Estudios Sociales, y desde ahí la página es, para que la encuentren bien, es Facultad Estudios Sociales UAM, y ahí se las podemos compartir, pueden mandar un mensaje y desde ahí se les puede compartir. y también pueden entrar a la página de la UAM, ahí también está en el portal directamente de la página de la UAM y desde ahí la pueden descargar y nos dará muchísimo gusto. Y bueno, esa es la intención, que sea útil y que llegue a las más personas que se pueda.
Verónica Arras González, secretaria de Extensión de la Facultad de Estudios Sociales de la UAM, muchas gracias por la charla que establecimos el día de hoy contigo. Seguiremos muy en contacto para que nos sigan compartiendo el contenido de esta guía. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eric. Un saludo.
Un saludo también para toda la comunidad universitaria. Mi nombre es Eric Esparza. Gracias, Itla. Hasta luego.
El Instituto Morelense de Radio y Televisión trajo para ti Virus, Fronteras de la Vida. Información precisa y confiable para protegernos ante la crisis sanitaria global por COVID-19. Hasta la próxima emisión.
Medios libres que representan a la gente. Radio y Televisión Pública que difunden los valores de una sociedad plural.
Súmate al diálogo.
Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Twitter.
Arroba IMRY-TV-Morelos
y arroba Radio-Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Identidad.